SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy analizaremos las implicaciones de los cambios migratorios que afectan a miles de hispanos en Australia y que entraron en vigor el 1 de julio. Conversaremos con el agente migratorio Jorge Gamba y con la estudiante internacional Ana Junco, quien compartirá su historia personal sobre el impacto de los anuncios. También hablaremos del triunfo de la ultraderecha en Francia y el temor que ha generado entre migrantes latinoamericanos. Y le rendiremos homenaje al ex locutor de SBS, líder comunitario y voluntario, Roberto Nin, quien falleció sorpresivamente el domingo por la tarde a los 90 años. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 2 de julio 2024.
Adolescente de 14 años está detenido por apuñalamiento en la Universidad de Sydney. Altos cargos políticos laboristas rechazan acusaciones de intimidación a la senadora Fátima Payman. Biden arremete contra histórica sentencia de la Corte Suprema sobre inmunidad de Donald Trump. Un chico de 14 años de edad ha sido detenido tras apuñalar presuntamente a un hombre de 22 años en el campus de la Universidad de Sydney. Las ambulancias acudieron al lugar en el barrio de Campertown sobre las 8:30 de la mañana de hoy martes y encontraron a la víctima con heridas de arma blanca. Se informó a la policía de que el presunto agresor subió a un autobús en la cercanía Parramatta Road poco después del incidente. El agresor fue detenido cerca del Hospital Royal Prince Alfred, vecino de la universidad. El herido fue trasladado al mismo hospital de ese estado estable. Se ha abierto una escena del crimen en el campus universitario y la policía está interrogando al chico. El adolescente no conocía al hombre antes del presunto apuñalamiento, según la policía. Altos cargos políticos laboristas han rechazado las insinuaciones de que la suspendida senadora Fátima Payman haya sido intimidada por sus compañeros de partido. La senadora Payman describió el aislamiento al que se vio sometida por el Partido Laborista y sus colegas tras ser suspendida por cruzar la línea en la tribuna. En un principio la suspensión era solo por una semana, pero ahora es indefinida después de que la senadora Payman dijera que volvería a cruzar el hemiciclo para votar a favor de cualquier futura moción pro-Palestina. El ministro de Salud, Mark Butler, no cree que la senadora Payman haya sido intimidada.
I've seen no evidence of that. Indeed, there's very clear evidence of colleagues reaching out to Senator.
No he visto pruebas de ello. De hecho, hay pruebas muy claras de que algunos colegas se han puesto en contacto con la senadora Payman en los últimos días. Hay una foto en la portada de uno de los periódicos de esta mañana con uno de los ministros dándole un abrazo en el pleno del Senado ayer cuando jurábamos en el cargo al nuevo gobernador general. Así que no acepto esa caracterización. Nos gustaría que la senadora Payman volviera al redil laborista, pero para ello tiene que respetar a los demás miembros del equipo y comprometerse a aceptar las decisiones colectivas de este equipo. Las exportaciones de ganado ovino vivo por vía marítima quedarán prohibidas a partir de 2028, lo que ha provocado la ira de los ganaderos, que afirman que se arruinará su medio de vida. Las presiones de última hora de los ganaderos y empresarios de Australia Occidental no bastaron para bloquear la ley que fue aprobada por el Senado a última hora de la noche de ayer lunes. La legislación supondrá el fin de las exportaciones de ovejas vivas por mar desde el 1 de mayo de 2028, con un paquete de transición de $107 millones para los ganaderos afectados. La directora nacional de Four Paws Australia, Rebecca Linningen, ha elogiado esta medida.
Four Paws Australia applaud the Albanese government for upholding their election promise to phase out live sheep exports.
Four Paws Australia aplaude al gobierno de Albanese por mantener su promesa electoral de eliminar gradualmente las exportaciones de ovejas vivas y a los senadores que votaron a favor de la prohibición. Este voto refleja las opiniones no solo de sus electores, sino de la comunidad australiana. A pesar de los intentos de un pequeño sector de la industria de mantener este brutal comercio, ha estado claro durante muchos años que la era de la exportación de ovejas vivas había terminado. Ha habido demasiada crueldad, demasiado sufrimiento y demasiadas oportunidades dadas. Los australianos están hartos. Un informe histórico de la Organización Nacional Australiana de Investigación para la Seguridad de las Mujeres y la Red Australiana de Revisión de Muertes por Violencia Doméstica y Familiar revela vínculos alarmantes entre la violencia de pareja y el filicidio. El estudio analizó 113 casos de filicidio entre 2010 y 2018, encontrando que el 76% involucra una historia de violencia doméstica, con violencia de pareja íntima presente en el 88% de estos casos. Los hombres fueron los perpetradores en el 97% de los casos, con las mujeres como víctimas principales. 78 niños sufrieron violencia antes de ser asesinados y 2/3 de los padres que cometieron filicidio eran hombres, lo que provocó la muerte de 106 niños, casi la mitad menores de 2 años. Los niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres, que constituyen el 6% de la población infantil, representaron el 26% de las víctimas, lo que pone de manifiesto el impacto de la despossesión colonial y la insuficiencia de los servicios de apoyo. La abogada de Julian Assange ha instado a Australia a unirse a otras democracias como Reino Unido y Estados Unidos para pedir la liberación del propietario del periódico encarcelado Jimmy Lai. En un discurso pronunciado en el Club Nacional de Prensa, la abogada de Derechos Humanos Jennifer Robinson también ha advertido del peligroso precedente que supone para el periodismo el procesamiento de Julian Assange. El empresario hongkonés Lai lleva en prisión desde 2020, cuando el editor del periódico The Apple Daily fue acusado de connivencia con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso. Lai se encuentra y se ha declarado inocente y se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable. Su hijo, Sebastian Lai, que se encuentra en Australia tratando de dar a conocer mejor el caso, contó en el National Press Club cómo fue el día de la detención de su padre.
I still remember in August of 2020 when
aún recuerdo el mes de agosto de 2020 cuando entre 15 y 20 agentes de policía entraron en nuestra casa y se llevaron a mi padre y después se lo llevaron y lo pasearon por las redacciones. Y es por eso que les pido a todos los aquí presentes que apoyen a mi padre, que apoyen su liberación y que un día pueda volver a verle. El Partido de los Verdes afirma que los australianos deberían poder acceder gratuitamente a los principales acontecimientos deportivos, aunque lo hagan a través de Internet. Mañana se debatirá en el Senado la legislación contra el fraude y la prominencia que exige que los grandes acontecimientos deportivos como los Juegos Olímpicos, el estado de origen y las grandes finales de la AFL y la NRL se emitan gratuitamente. En la actualidad, la legislación solo exige que los grandes acontecimientos se retransmitan gratuitamente por televisión terrestre. La senadora de los Verdes, Sara Hanson-Young, afirma que la legislación debe aplicarse también a los contenidos en línea.
It's crazy that in 2024 we have a new rule coming in.
Es una locura que en 2024 tengamos una nueva norma que impida a casi la mitad del país ver deporte gratis. Y si tienes un televisor de la vieja escuela, no te pasará nada. Podrás ver el fútbol, los Juegos Olímpicos, el rugby gratis. Pero si tienes una televisión inteligente, si ves el deporte en tu teléfono o en tu tableta, te verás obligado a pagar cientos de dólares solo por ver a tu equipo favorito. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado por primera vez que los expresidentes gozan de inmunidad sustancial frente a procesos judiciales, lo que amplía el aplazamiento de la causa penal contra Donald Trump por las acusaciones de que conspiró para anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Con ello, prácticamente se han acabado las posibilidades de que el expresidente sea juzgado antes de las elecciones de noviembre. En un histórico fallo de 6-3, la mayoría conservadora del tribunal, incluidos los tres magistrados nombrados por Trump, redujo el caso contra él y lo devolvió al tribunal de primera instancia para que determine qué queda de la acusación del abogado especial Jack Smith. El portavoz de la oficina del Consejo de la Casa Blanca, Ian Sams, asegura que nadie está por encima de la ley. En un comunicado, el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirma que la decisión sienta un precedente peligroso para el futuro de la nación. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, el presidente Joe Biden afirma que el público tiene derecho a conocer el papel de Trump en la insurrección del 6 de enero. Eso probablemente no ocurrirá ahora, hasta después de las elecciones.
I know I will respect the limits of the presidential powers I have for 3.5 years.
Sé que respetaré los límites de los poderes presidenciales que tengo durante 3 años y medio, pero cualquier presidente, incluido Donald Trump, no será libre de ignorar la ley, decía Joe Biden. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 17 grados centígrados con lluvias. Melbourne, 13 grados de máxima, mayormente soleado. Brisbane, 17 grados y lluvias. Perth, 19 grados con algunas lluvias durante la mañana, pero en la tarde mayormente soleado. Adelaida, 14 grados, mayormente soleado. Canberra, 12 grados, parcialmente nublado. Y Darwin, una temperatura máxima de 33 grados centígrados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy hablaremos del triunfo de la ultraderecha en Francia y el impacto que este resultado está teniendo sobre los inmigrantes latinoamericanos que temen por su futuro en el país. También le rendiremos homenaje al ex locutor de SBS, líder comunitario y voluntario Roberto Nin, quien con su trabajo incansable, su entrega y solidaridad ayudó a un número incalculable de personas en la comunidad hispana de Melbourne y en la sociedad australiana en general. Pero antes, vamos a hablar de los cambios migratorios que afectan a miles de hispanos en Australia y que entraron en vigor el 1 de julio. Con el inicio de esta semana del nuevo año fiscal, han entrado en vigor cambios migratorios que afectan a miles de hispanos en Australia. Entre ellos, el aumento en el costo de la visa de estudiante, el nuevo límite de edad para aplicar a la visa de graduado, los controles para evitar que turistas y graduados extiendan su estadía en Australia, pasando de visa en visa, y una medida que beneficia a quienes tienen una visa de patrocinio con un empleador. Nuestro compañero Camilo Montoya preparó el siguiente informe en el que conversa con un agente migratorio registrado en Australia sobre los anuncios.
Ana Junco es colombiana y llegó a Melbourne en 2020. Es ingeniera de sistemas graduada en su país y luego de estudiar inglés en Australia durante la pandemia, decidió estudiar una maestría en sistemas de información empresarial con la meta no solo de aprender, sino de tener acceso a la visa de graduada una vez terminara sus estudios. Sin embargo, los nuevos cambios migratorios implementados por el gobierno que establecen un límite máximo de 35 años para acceder a esa visa al finalizar estudios como el de ella, le impiden seguir con su plan, pues actualmente tiene esa edad y cuando termine la maestría en diciembre tendrá 36.
Para mí es muy triste y me veo afectada con este tema porque pues también le he invertido dinero a la carrera y un máster no es muy económico que digamos, pues como para uno continuar aquí en Australia y que le quiten la posibilidad de tener experiencia con los estudios hechos acá, más que todo cuando uno está haciendo un máster.
Ella dice que no está de acuerdo con el límite establecido por el gobierno.
Que lo limiten a uno por la edad de 35 años, creo que estaba bien como estaba antes, o por lo menos hasta los 40, 45 años. Me parecía que estaba bien. Y somos muchos los afectados y esto pues mata como los objetivos y sueños que uno tiene con todo lo hecho con el máster y temas así.
Para explicar los cambios migratorios y profundizar en el tema, estamos en comunicación con el agente migratorio registrado en Australia, Jorge Gamba. Jorge, bienvenido a SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Camilo, por esta invitación.
No, muchas gracias a ti por aceptarla y por tu tiempo con nuestra audiencia. Acabamos de escuchar el caso de Ana y te propongo que empecemos hablando de ese cambio que hay que decir que ha tomado a muchos por sorpresa, el de la visa de graduado.
Esto es una noticia desgarradora para mucha gente que había ya enrumbado sus estudios y que estaban casi al final del camino. Tenemos estudiantes de maestría, de cursos vocacionales, que literalmente les quitaron el tapete por debajo de los pies y ahorita están en una situación en la que tienen que reevaluar sus opciones para continuar en Australia buscando ese sueño migratorio. Entonces, si la persona tiene ya los 36 años, no puede aplicar a la visa de graduado por cursos vocacionales o maestrías de curso, pero sí puede aplicar hasta los 50 años si realizó estudios de maestría por investigación, maestrías que no tienen materias, que simplemente son basadas en proyectos, y por doctorado, lo cual pues agarró a mucha gente por sorpresa, porque hace poco, si recuerdas, más o menos un año atrás, el gobierno estaba invitando a los estudiantes internacionales a que se inscribieran libremente en cursos mayoritariamente en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y ofreciéndoles una visa de posgrado de más de 5 años. Y ahora se van con la noticia de que no solamente no va a haber una visa tan larga, porque hay otra noticia, es que la duración de la visa de posgrado por maestría ha reducido a 2 años y también la sale en la herida que no van a tener visa de posgrado aquellos post 36 años, lo cual para mucha gente es un daño reputacional para Australia porque trajeron a muchos estudiantes con la promesa de la visa de posgrado y ahora muchas personas se van a quedar sin ella.
Jorge, también hay decisiones que tienen que ver con la visa 485 y la visa de turista para evitar que las personas prolonguen su tiempo en Australia saltando de visa en visa. A partir de ahora no es posible pasar de estas visas a una de estudiante. ¿Cómo es esto?
Ya lo que el gobierno dice es que si eres un visitante genuino, ven a visitar, ven a turistear y ya. Y lo que le están diciendo las personas con el prevenirles de aplicar una visa de estudiante desde la visa de posgrado es: tuviste tu oportunidad para penetrar el mercado laboral y encajar en la sociedad y en la economía. Si llegaste al fin de tu ciclo migratorio y llegaste hasta la visa de posgrado y no lo hiciste, entonces te estamos mandando una señal de que puede que tengas que buscar nuevos horizontes y darle paso a nueva sangre de venir a Australia a tratar de hacerlo. Porque al final del día, el programa migratorio en Australia, sí, Australia es un buen ciudadano internacional y sí acoge a miles de refugiados en el programa humanitario, pero mayoritariamente el programa migratorio existe para que la economía se fortalezca y para que los nuevos inmigrantes ayuden a crear prosperidad. Y si en un dado plazo llegaste a Australia en visa de estudiante, luego pudiste aplicar la visa de posgrado y llegaste al final de ella y aún no habías concluido tu ruta migratoria a la residencia y quieres seguir aquí en Australia, el gobierno te está haciendo la vida un poco más difícil, porque mucha gente, y esto es algo conocido en nuestro gremio y en nuestra comunidad, que hay personas que llevan en Australia más de 5, 6, 7, 8, 9 años, muchos de ellos buscando la residencia, otros buscando un porvenir económico, pero saltando de visa en visa. Y lo que el gobierno quiere hacer es eliminar esto, eliminar lo que le llaman ellos el visa hopping, saltar de visa en visa, y darle a las personas la oportunidad de venir a Australia, aplicar a su visa de posgrado, y si al final de esta no agarraste alguna vía migratoria a la residencia, pues te estamos diciendo que quizás Australia no es el país para ti.
Ahora hablemos de cambios que afectan el bolsillo. Por lo general, cada primer día de julio, cuando empieza el año fiscal, suben los precios de las visas, pero este año hay sorpresas y aumentos significativos, ¿no?
Definitivamente, esto siempre se da. Pero creo que este año lo que nos ha tomado más por sorpresa es la alza en la visa de estudiante, que subió más de 125%. Antes era $710, hoy es 1,600, de un día para otro. Un estudiante internacional que no haya renovado antes del 30 de junio tendrá que buscarse otros $800, $900 para extender visa. Más los aranceles del entrante segundo, más los aranceles de los familiares, que también subieron bastante. Y algunas visas subieron acorde a la inflación, 3%, 4%. La visa de pareja, por ejemplo, subió de 8,700 a 9,025. La visa 186, que es residente a través del sponsor, subió de 4,200 a 4,700. Pero el que sí nos llevó por sorpresa fue el alza en la visa de estudiante y parece ser que migración tuviera alguna vendetta con estudiantes internacionales, como si quisiera desencarrilarlos a venir, lo cual es un sector muy productivo a la economía y es una de las mayores exportaciones de Australia. Me parece que son decisiones que han sido tomadas sin consultarle a la industria. Muchos de los gremios con los que nosotros trabajamos, el gremio de la construcción, de la hostelería, que patrocinan personas y que normalmente conocen esas personas antes del patrocinio laboral, en condición de visa de estudiante, esas personas también están diciendo: oye, nos estás ahuyentando nuestra futura fuerza laboral. Por el corto plazo, creo que va a causar un daño reputacional grave, pero a largo plazo amanecerá y veremos.
Pasemos a la visa 482, la visa de patrocinio por parte de un empleador que trae un cambio positivo. ¿En qué consiste ese cambio, Jorge?
La visa 482 es la visa en la cual te atas a un empleador por entre 1 a 3 años y al final del segundo año puedes aplicar la residencia con el apoyo de este empleador. Esta visa para muchos es uno de los últimos peldaños a la residencia y el conseguir un sponsor es la libertad de poder trabajar a tiempo completo y también le permite a tus familiares, a tu pareja, también trabajar a tiempo completo. Si la relación profesional con el empleador terminaba, la persona en la visa de sponsor tenía un plazo de 60 días para encontrar una nueva compañía y se hiciera cargo de su sponsor o aplicar a otra visa o abandonar el país. Esto es muy difícil encontrar en 60 días un nuevo sponsor, porque aparte de eso, la nueva compañía tiene que hacer avisos en el internet por un mes. Así que de 60 días tienes que encontrar a alguien que esté dispuesto a correr avisos por 30 días, lo cual se reduce tu tiempo a 30 días. Y el gobierno identificó que muchas de estas personas en la visa de patrocinio laboral sufren explotación y ahora les ha ampliado la ventana en la cual pueden respirar y pueden ir al mercado, quedarse en Australia, durante 180 días para buscar un nuevo sponsor o ahí sí tomar medidas de aplicar a una nueva visa o salir del país. Esto es algo beneficioso. El sistema a veces te da, a veces te quita, a veces jala, a veces empuja. Y en este caso es una medida positiva para las personas que están en visa de patrocinio laboral.
Muchas personas que estuvieron en la denominada visa COVID están diciendo a través de redes sociales que les están negando nuevas visas. ¿Qué es lo que está pasando con quienes han tenido esta visa?
Muchas personas tuvieron la COVID visa más de una vez, dos, inclusive tres veces. Y en ella se dedicaron a trabajar y a hacer otras cosas. Y lo que dice el gobierno es que si vas a ser un estudiante genuino, debes demostrar un interés en estudiar. Y estuviste 3 años en Australia, 2 años trabajando y demás, ¿por qué no estudiaste en ese tiempo? Ahora, la COVID visa fue muy buena en su momento para aquellos que la pudieron disfrutar y hacer camino migratorio con ella, porque muchas personas que llegan a Australia ya son profesionales en sus países y solamente necesitan un poco de tiempo mientras logran entrar y demostrarse atractivos en el mercado laboral. Para muchas personas la COVID visa fue un gancho a conseguir su primer trabajo profesional y por consiguiente el sponsor. Algunas personas la utilizaron varias veces y luego a último minuto, ahora sí quieren estudiar, el gobierno se pone sospechoso con las intenciones de esas personas que estuvieron en Australia con la oportunidad de haber estudiado antes y no lo hicieron, y por ende están negando más o menos 1 de cada 3 visas de estudiante. Lo bueno en Australia es que si aplicas desde Australia tienes la posibilidad de aplicar a una apelación en el tribunal administrativo, la cual te compra oxígeno migratorio entre 3 a 36 meses. En promedio la gente se demora 1 a 1 año y medio en llegar al tribunal. O sea que aun si te lanzas a visa de estudios de la COVID visa y te la niegan, tú puedes acudir a varios tribunales, no solamente el tribunal administrativo, sino también la Corte Federal, para luchar contra la decisión y en el entretiempo hacer camino migratorio. El tema es que algunos colegios no están recibiendo matrículas de personas en la COVID visa porque tú sabes que los colegios en Australia tienen su propio rating y entre más negaciones reciban, esto les va a bajar el rating, ellos se cuidan mucho y hemos también tenido inconvenientes al tratar de matricular personas, inclusive en maestrías, que normalmente son cursos muy seguros y la visa es 90% garantizada. Hoy en día, inclusive universidades de renombre se niegan a recibir personas en COVID visa para guardar su rating.
Jorge, como agente migratorio, ¿cómo analizas estas decisiones del gobierno federal? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué es lo que está pasando con la política migratoria del país?
El clima político definitivamente ha cambiado a tal sentido en que ahora el migrante es un poco el chivo expiatorio de lo que está pasando en Australia con la crisis inmobiliaria, la inflación y algunas leves alzas en la tasa del desempleo. Y lastimosamente, después de la pandemia, cuando habían abierto muchas vías migratorias, se habían relajado los derechos laborales de los estudiantes porque necesitábamos mucha mano de obra, pues el gobierno aparece ahora a decir, bueno, se nos fue la mano, creo que dejamos entrar a mucha gente, vamos a un poquito a reducir el número, vamos a cerrar un poco las válvulas y vamos a tomar acción correctiva. En este momento es difícil ser optimista por las medidas que están pasando, son un poquito desalentadoras, pero yo creo que a gran escala Australia sigue siendo un gran país.
Pues Jorge Gamba, agente migratorio registrado en Australia, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo y tus conocimientos con la audiencia de SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Camilo. Un saludo a toda la audiencia de SBS.
El domingo 30 de junio falleció sorpresivamente a los 90 años Roberto Nin, uno de los líderes más renombrados y antiguos de la comunidad hispana de Melbourne. Roberto llegó a Australia de Uruguay en 1977 con su esposa Gladys y 3 hijos a raíz del golpe de Estado. En esos primeros años, Roberto trabajaba durante el día para mantener a su familia y durante las tardes y fines de semana era uno de los activos miembros del Club Uruguayo y varios otros clubes hispanos en Melbourne. Entidades que estaban prosperando en la década de los años 70 con el gran flujo de inmigrantes latinoamericanos. Pero eso no era todo en lo que Roberto trabajaba. También era locutor de radio, primero en emisoras comunitarias y luego en Radio SBS, cuando lo contrataron como contribuidor. Así conoció a Nepo Washington González, otro locutor uruguayo con el que compartieron programas en la mesa redonda del deporte por décadas y con quien forjó una larga amistad. Roberto siempre fue una persona muy activa, con una energía contagiosa y con una claridad de voz que pertenecía a un hombre mucho más joven. Vivir, 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 ese era su mantra, refiriéndose a saber cómo aprovechar de la vida. Después de jubilarse, siguió contribuyendo a la sociedad. Trabajó de voluntario en el hospital de Sunshine, mínimo 2 días por semana, y comenzó a concentrar sus energías en ayudar regularmente al Club Italia Sporting Club en el barrio de St. Albans. También, como buen tata, cuidó a sus pequeños nietos mientras los padres trabajaban. Pero en las últimas décadas ellos lo comenzaron a cuidar a él. Y eso fue muy importante porque en ese periodo Roberto necesitaba más ayuda que nunca porque Gladys, su compañera de toda la vida, había fallecido. Escuchemos a Roberto en una entrevista que le hice varios años atrás y que por razones que no entran al caso aquí, nunca fue transmitida por radio. Roberto comparte sus sentimientos sobre la muerte de Gladys y explica lo difícil que fue para él perder al único amor sentimental de su vida.
Fueron muchos meses, lamentablemente, de convalecencia, de sufrimientos, y llega un momento en que nosotros pensamos humanamente que tiene que terminar. Y es Dios el que determina la situación y el final. Porque el después es según cómo se tome, según quién lo tome, según las formas de ser de cada uno, según muchas cosas.
¿Y cómo lo tomó usted?
Lo tomé con la resignación de vida frente a un hecho consumado, que era el que estaba sufriendo, el que ya no podía más, y que le agradecíamos a Dios que Dios se acordara para que aquello terminara y pobre dejara de sufrir. Ahora, en mi caso, ya al volver a mi casa comencé a pensar en una nueva vida. Pero no una nueva vida sin mi mujer, sin mi esposa, porque mi esposa iba a seguir viviendo. Porque aquel que se va sigue viviendo en el corazón y en el recuerdo. Todo está y depende de cada uno. O sea, la vida continúa y uno tiene que continuar porque además tiene un entorno. Tiene hijos, tiene nietos, tiene amigos y tiene además otras cosas importantes que son tareas que uno se tiene que ir imponiendo para ayudar, para mejorar otras situaciones, otras vidas, tratar de dar con esa experiencia que da el dolor, tratar de, y no es fácil entenderlo, pero con la experiencia que da el dolor, tratar de dar felicidad a los demás y tratar de consolar a los demás para que sientan algo de felicidad. Y yo siempre digo, y así lo pienso, muchas veces cuando damos, consciente o inconscientemente, pero damos.
Y ese era Roberto Nin. Gladys tenía 12 años cuando lo conoció a Roberto. Cuando cumplió 15, iniciaron un noviazgo formal y cuando Roberto cumplió 22 y ella 19, se casaron. Roberto y Gladys cumplieron 53 años de matrimonio. Se querían y se entendían mutuamente. Hoy le rendimos homenaje a esta gran figura de la comunidad hispana de Melbourne por todo su trabajo comunitario, por su espíritu inspirador, su optimismo y solidaridad, ayudando a conectar a individuos y muchas veces a ofrecerles palabras de esperanza en sus momentos más oscuros. Escuchemos primero a Nepo Washington González, ex periodista de los programas en español de SBS.
Roberto nos deja un legado muy interesante. Desde su llegada a este país ha sido un referente no solo para la comunidad uruguaya, sino para la comunidad hispanohablante. Con sus convicciones a las que defendió a rajatabla, tuvo una vida muy independiente, se ganó muchos amigos. En cuanto a mi amistad con él, bueno, surgió a través del encuentro en SBS, compartimos muchos años. En fin, una amistad sana que mucho valoro y que vamos a extrañar definitivamente desde ahora al más.
El trabajo voluntario en el hospital de Sunshine surgió porque Roberto lo buscó al poco tiempo de fallecer su esposa. Consistía en visitar a enfermos en diferentes áreas del hospital para hacerles compañía u ofrecerles distintos tipos de ayuda. Algunos pacientes estaban pasando por diálisis, otros aguardaban una diagnosis, mientras que algunos estaban recuperándose de tratamientos difíciles. Los pacientes que visitaba provenían de diferentes partes del mundo, religiones y edades. El ex político laborista Telmo Languiller recuerda la generosidad de Roberto con su propia familia.
Yo y mi familia, incluyo a mis padres, lo queríamos mucho a Roberto. Porque Roberto era un hombre solidario, era un buen hombre con muchísima empatía. Mis recuerdos cronológicamente hablando, empezando por atrás en los últimos años, fue su trabajo voluntario en el hospital de Sunshine. Y me emocionaba mucho escuchar a mi madre decirme, hoy me trajo Roberto a casa, porque pedí un taxi en el hospital y el taxi llevaba tiempo. Es decir, era un hombre solidario, un hombre predispuesto, un buen hombre. Siempre supe que Roberto era un hombre que creía, metiéndome en el rollo nuestro, creía en la democracia, en la libertad, en sus partidos políticos tradicionales. Y muchas veces yo le decía, Roberto, vos sos como yo. Un buen regalo para el cumpleaños sería un micrófono. Y él me decía, no me hables, por favor, porque a Roberto le encantaba. Y le encantaba porque era un hombre de servicio público, un hombre comunitario, un hombre que creyó que con las ideas podía transformar un poquitito la comunidad y los alrededores y el barrio de su familia, de sus amigos. Y admiré mucho su empatía y su solidaridad, especialmente alrededor del hospital de Sunshine, donde tuve a mis padres ahí, particularmente a mi madre, y sé que mi madre lo quería mucho y lo aprendimos a respetar porque las acciones de Roberto hablaban mucho más que las palabras. Y mirá que Roberto hablaba, pero sus acciones yo creo que hablaban más y hablaban mejor. Fue solidario, ayudó a mis padres, a mi familia, a muchas otras familias y se merece el reconocimiento de nuestra comunidad y de todas las comunidades de habla hispana del estado de Vitoria. Se va un gran uruguayo y un gran latinoamericano, un buen hombre.
El trabajo en el hospital ayudó a Roberto a aprender a escuchar, a pesar de que siempre le gustó hablar, como acaba de decir Telmo, y como coincide el ex periodista de SBS, Carlos Sánchez, un amigo cercano de Roberto que comparte con nosotros lo que para él fue lo más destacado de este gran uruguayo.
Lo conocí exactamente en SBS, en SBS, cuando empecé a trabajar allí. Fue una gran ayuda para mí que llegaba por primera vez a estos vericuetos de esta radio. Y siempre fue muy generoso en entregar las cosas que conocía, ¿no? Roberto era un hombre que visitaba a los enfermos, vivía en tratando de mirar quién estaba en necesidad para poderle ayudar de alguna manera o contribuir con una colecta o alguna cosa de estas para que esa persona o ese grupo pudiera salir adelante.
Perdona que te interrumpa, pero sí. Años atrás, cuando la radio organizaba radiatons para causas como recaudar dinero para la Cruz Roja o para ayudar a gente alrededor del mundo, Roberto era clave para unir a las personas y para llamar a todos los líderes comunitarios para que vengan a la radio y que impulsen a sus miembros en las diferentes organizaciones para que donen, ¿no? Y ayuden. ¿Te acuerdas de esa época?
Sí, sí recuerdo. Pues obviamente yo lo molestaba mucho diciéndole que por qué no me da una copia de esa Biblia que él tenía donde tenía anotado a todo el mundo, ¿sí? Sí, era increíble, sí. Porque él empezaba a llamar y empezaba la gente a llamar, a contribuir. Yo creo que Roberto conocía casi toda la comunidad chilena, argentina, colombiana. Tenía todo eso en su librito de escrito a mano. Y de hecho, cuando yo personalmente necesitaba algún contacto y algo, al primero que contactaba era Roberto. Pero él era eso, él era una persona que tú lo llamabas, necesito algo, me haces el favor de ir aquí, fulano de tal le pasó tal cosa, aquella señora está en un hospital, allá estaba Roberto con su humor, con su forma de ser, de una frase que él tenía que decía que vivir la vida, y lo decía en ese tono.
Y vos tenías un apodo para Roberto.
El metralla. porque parecía una ametralladora, pero se le oía muy claramente lo que decía, ¿no? Entonces era impresionante escucharlo porque te empezaba a hablar a mil por hora y yo le decía, hombre, cálmate, metralla, cálmate. Él mantenía de alguna u otra manera ese contacto con la gente de SBS, los que ya nos retiramos, y siempre él mismo, esas cenas obviamente ya se van a acabar porque ya no va a estar él, pero él organizaba cenas con unos veteranos que ya no querían a veces ir, pero él los, prácticamente los obligaba a ir para rememorar eso, esa obsesión magnífica que tenía por la radio, ¿no? Especialmente por SBS, porque fue como su amor de vida, ¿no?
Y hablando de lo mejor que deja Roberto, Carlos, ¿cómo describirías ese regalo que deja Roberto?
Yo lo resumiría en una palabra: amistad. Ahí le agrego entrega, porque eso era él, un hombre de amistad y de entrega.
Otro antiguo periodista de SBS, Jack Gasolina, recuerda con cariño las grandes reuniones que Roberto organizaba con amigos y excolegas año tras año.
Éramos un grupo, podemos decir, muy unido. Él se preocupaba de todos. Después, estos últimos años, yo lo denominaba nuestro gerente general. Él fue el único, se preocupaba de que nuestras amistades no se queden ahí en el aire nomás y no pasa nada. Y mantenía el contacto con nosotros.
Roberto organizaba las famosas cenas, ¿no?, de los ex locutores de SBS.
A eso me refería, es lo que él hacía. Es en realidad único, único, único. No es que no nos preocupábamos. ¿Es Araganitis? No creo. Pero siempre él estuvo ahí al frente de la preocupación de que hay que hacer algo. En fin, es una pérdida, es una pérdida, es una pérdida porque es un personaje, un personaje.
Y para Inés Mendoza, Roberto fue uno de sus mejores amigos en Australia.
Bueno, yo de Roberto tengo muchas cosas lindas que decir. Tengo recuerdos muy hermosos de él. Hemos sido muy unidos los dos. Hace 10 años que yo lo conocí a él en una fiesta, porque él me vendió las primeras entradas y ahí lo conocí. Tuve la oportunidad de conversar con él. Charlamos un rato. Después nos llamamos por teléfono y hasta el día de hoy día ha durado esta amistad y durará toda la vida en mi corazón. Gracias, Roberto, por todas las cosas y toda la amistad que me brindaste.
La muerte de Roberto ha sido difícil para sus colegas, amigos y familiares, porque de alguna forma, para muchos, era difícil imaginar que este hombre con tanta energía y ganas de vivir alguna vez dejaría este mundo físico. Roberto deja atrás a 3 hijos, Alejandro, Roberto y Fernando, 8 nietos y 3 bisnietos. Su funeral se realizará en Altona Memorial Park, en el barrio de Altona, el martes 9 de julio, a partir de las 10 de la mañana. Los migrantes latinoamericanos son minoría en Francia, pero están preocupados por el triunfo de la ultraderecha en las elecciones legislativas. La agrupación nacional y su líder Marine Le Pen pretenden la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional Francesa. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía esta noticia.
En pleno proceso de las elecciones legislativas en Francia, los migrantes latinoamericanos se preocupan por las políticas antimigratorias que el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, aplicará si obtiene la mayoría parlamentaria. el partido ultraderechista Agrupación Nacional obtuvo un tercio de votos en la primera vuelta y se propone conseguir la mayoría absoluta en la segunda vuelta el próximo 7 de julio, es decir, 289 escaños de los 577 de la Asamblea Nacional Francesa. Las políticas contra la migración irregular, principalmente de africanos y árabes, el Islam y la práctica religiosa de los musulmanes, fueron punto central de la campaña electoral de la Agrupación Nacional, que también propone medidas que afectarían a los extranjeros con papeles en regla, particularmente al implementar la noción de prioridad nacional. La analista Margot Loisillon explica en qué contexto llegaron los franceses a la primera vuelta de las elecciones legislativas.
Porque la Agrupación Nacional acusa a las élites francesas de hacer de Francia un país multicultural y cosmopolita, que no es lo que quiere el pueblo.
Por tanto, la ultraderecha promueve la doctrina de la prioridad nacional, que prevalece el acceso a trabajo y alojamiento y reservar las ayudas sociales a las personas de nacionalidad francesa. En caso de los estudiantes extranjeros, se restringiría su acceso a residencias estudiantiles públicas. La líder de esta agrupación, Marine Le Pen, solicitó a los franceses una mayoría absoluta el próximo domingo.
Seré el primer ministro de lo cotidiano, el que pondrá entre sus grandes prioridades la defensa del poder adquisitivo, el restablecimiento del orden y de la seguridad en todo el territorio y, claro, el control nuevamente de nuestra política migratoria.
Es por esto que tras la primera votación, la incertidumbre es si la extrema derecha conseguirá la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, lo que le abriría la puerta como primer ministro al joven hijo de migrantes italianos Jordan Bardella, de 28 años.
El control nuevamente de nuestra política migratoria. Esperaré ser un ministro de cohabitación, respetuoso de la Constitución y de la función del presidente de la República.
En 2022, unos 7 millones de migrantes vivían en Francia, de los cuales 2 millones y medio obtuvieron la nacionalidad francesa, según el Instituto de Estadísticas INSEE. Constituyen la décima parte de la población del país, la mayoría son de África y Europa, y alrededor del 6% procede conjuntamente de América y Oceanía, según los datos oficiales. Por tanto, los latinoamericanos representan una minoría. El refugiado colombiano Carlos Arbeláez y la inmigrante argentina Sofía González comentan sobre la migración y las elecciones.
Hemos visto que los discursos políticos pueden un poco manipular la realidad de lo que son las migraciones. Creo que es bastante fácil utilizar la población de refugiados como carne de cañón para dividirnos.
Y creo que en este momento es muy importante también considerar que el Estado y el gobierno debe hacerse cargo también de incluir y de abrir las puertas de todos los derechos y hacerlos accesibles a todas las personas, no importa su origen y tengan o no papeles.
Según el sitio datosmacro.com, más de 14.000 migrantes en Francia son mexicanos, 6.000 centroamericanos y casi 200.000 suramericanos, con mayor presencia de brasileños, colombianos, chilenos, argentinos y peruanos. Mientras la venezolana Paula Doumera reside en Francia y apoya al presidente centrista Emmanuel Macron, y el mexicano Alban González respalda a la ultraderechista Marine Le Pen, según refiere France 24.
Por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania ahorita, el presidente Macron lo que dijo es vamos a recibir a los migrantes, a los refugiados, porque eso es lo que son perseguidos y como en Venezuela lo sabemos muy bien, sabemos lo que es ser perseguidos y vivir en un régimen en el cual no se tiene nada y del cual se tiene que huir porque no se puede vivir en ese país. Entonces el presidente Macron quiere recibir de manera responsable.
Marine Le Pen, porque, y voy a tomar la expresión de Éric Zemmour, porque la France reste la France, para que Francia permanezca Francia. Porque es una cultura, una identidad que luce en todo el mundo.
Por tanto, esta inestabilidad política obliga a migrantes latinoamericanos viviendo en Francia a replantearse sus planes de futuro. Muchos tenían pensado solicitar la nacionalidad francesa tras vivir, estudiar y trabajar en el país durante años. Por ahora, a muchos migrantes latinoamericanos y de países de fuera de la Unión Europea, solo les queda esperar los resultados de unas elecciones francesas en las que no pueden participar. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Y abrimos un espacio ahora para nuestro resumen de la Copa América y la Eurocopa y también otros deportes con nuestro compañero Carlos Colina y nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky.
Claro que sí, muchas gracias Marcia, y como bien lo indicas, estamos en este cubrimiento especial de la Copa América 2024 y por supuesto con un noticionón hoy desde Estados Unidos. Y para que nos hable ese noticionón, vamos a darle primero que todo la bienvenida a Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes para ti. Y efectivamente, una noticia fuertísima para Copa América es la eliminación del local, del conjunto que es el local en esta Copa América, Estados Unidos, que ha caído derrotado 1-0 en Kansas City por Uruguay. Además, con un gol que se va a discutir muchísimo, porque este gol de Matías Olivera, el defensor Matías Olivera, fue hecho con medio cuerpo casi fuera de juego, ¿no? Algo que no solamente no tiene responsabilidad de todo el árbitro peruano Kevin Ortega, pero sí el VAR, también compuesto por un cuerpo peruano. Así que bueno, es un gol que en su momento discutieron apenas un poco los jugadores de Estados Unidos, seguramente más pendientes del otro partido, en el que realmente ahí se produjo más la eliminación de Estados Unidos, que fue el triunfo de Panamá sobre Bolivia en Orlando por 3-1. Entonces, con este resultado, Estados Unidos estaba en igualdad de puntos con Panamá, pero claro, tenía un compromiso muchísimo más duro ante Uruguay que el compromiso que tenía Panamá frente a Bolivia. Al final Bolivia fue el peor equipo de todos en el certamen, por la diferencia de gol en contra tremendo, y claro, Panamá no se apiadó tampoco de Bolivia, más allá de que en algún momento hubo una ilusión muy cortita de 3 minutos en el partido Uruguay-Estados Unidos, cuando alcanzó a empatar provisionalmente Bolivia, pero con un gol de Miranda en el minuto 69. En el 66 vino el gol justamente del partido de Uruguay, en el 69 vino el gol de Miranda. Entonces, claro, hubo 3 minutos ahí de expectativas, de la posibilidad de que se pudiera clasificar Estados Unidos, pero ese gol de Matías Olivera terminó con todo, y un gol justamente en fuera de juego. Así que lo importante aquí es que Estados Unidos y México, Carlos, se quedan afuera de la Copa América en la fase de grupos, dos de los tres organizadores del Mundial 2026 y dos potencias norteamericanas como son Estados Unidos y México, ¿no? Así que muy, muy duro para el torneo, y fíjate que de los 6 equipos de CONCACAF, es decir, de Centro y Norteamérica, solo han pasado Panamá y Canadá a la fase de cuartos de final. Algo realmente extraño, ¿no?
Bueno, pero muy bien, de todas maneras, por Panamá, resaltar que el esfuerzo le ha dado frutos y que llega a esta nueva fase, ya pasó la fase de grupos, y sin embargo queda también ese sinsabor para Estados Unidos, que queda eliminado pues junto con Bolivia, que ha sido, como bien indicas, el peor equipo. Pero enfocados también en lo que va a suceder ya más adelante en las siguientes fases, y esperando también el partido de mañana entre Colombia y Brasil, que va a ser definitivo.
Sí, efectivamente, y se juegan mucho, Carlos, Colombia y Brasil, porque más allá de las posiciones en el grupo D, también se juega quién juega contra Uruguay y quién contra Panamá, que es un panorama completamente distinto, ¿no? Jugar contra Panamá que jugar contra Uruguay en cuartos de final. Así que bueno, ahí se juega mucho todo, y claro, llega con ventaja Colombia, que tiene los 6 puntos, Brasil tiene 4, por ese empate increíble frente a Costa Rica en el debut. Así que ahora Brasil está obligado a ganarle a Colombia si quiere eludir a Uruguay, ¿no? Porque aquí lo que se trata es un poco de eludir a Uruguay, que es un equipo durísimo, que ganó los 9 puntos en disputa con Marcelo Bielsa, y que además aparece como un conjunto notable porque tiene un banco de suplentes muy rico. Hoy estaba en el banco Betancourt, estaba de Arrascaeta, estaba Luis Suárez, estaba José Jiménez. Yo creo que Uruguay, Carlos, nunca tuvo un plantel tan rico y tan amplio como tiene ahora. Así que, bueno, se juega mucho Brasil y Colombia a ver quién elude a Uruguay y quién juega contra Uruguay, precisamente, ¿no?
Bueno, ahí está la información desde Estados Unidos en la Copa América. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un placer, un abrazo.
Bueno, ahí estaba Sergio Levinsky, nuestro corresponsal, y nosotros seguimos hablando de más noticias. Vamos a hablar rápidamente de la Eurocopa, porque Francia se clasificó para estos cuartos de final de la Eurocopa al batir por la mínima diferencia 1-0 a Bélgica en Düsseldorf. En un partido muy cerrado, el delantero Randal Kolo Muani provocó el tanto de la victoria con un disparo en el minuto 85, ya las postrimerías del partido, que tocó en el defensa belga Jan Vertonghen. Con esta victoria, los Blues pueden pasar página definitivamente de su eliminación de la Eurocopa en la versión anterior, 2021, en octavos ante Suiza, en un partido especialmente doloroso para Mbappé al fallar un penalti decisivo, como en 2018 en el Mundial de Rusia. Bélgica cae por la mínima ante su vecino, y en el otro partido Portugal tuvo que llegar a penales en Frankfurt para imponerse a la solidez defensiva de Eslovenia y alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa, en los que ahora se va a medir, por supuesto, a Francia.
¿Y qué tenemos finalmente, Carlos, en el Tour de France?
Bueno, noticia muy importante porque Biniam Girmay acaba de hacer historia como el primer eritreo que gana una etapa en el Tour de Francia, y Richard Carapaz se convirtió en el primer ecuatoriano que lidera el Tour de Francia tras la tercera etapa que ganó, como bien decimos, Girmay. Carapaz había quedado tercero en la edición 2021, pero nunca había llevado el maillot amarillo. Por su parte, Girmay afirma que la victoria de etapa es una victoria para él y para África.
I'm never dreaming to be part of Tour de France, but now, yeah.
Nunca soñé con participar en el Tour de Francia, pero ahora no me lo puedo creer. Estar en el Tour de Francia por segundo año en el Gran Sprint para mí ha sido increíble. Solo quiero dar las gracias a mi familia, a mi mujer, a todos los eritreos. Debemos estar orgullosos. Ahora formamos parte de verdad de las grandes carreras, así que ahora es nuestro momento. Es nuestra hora, decía el eritreo Girmay.
Fantástica noticia. Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información, y muy bien 10 por Uruguay.
Uruguay, Argentina, bueno.
Hasta la próxima. Que tengas una linda tarde.
Gracias, Marcia.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también estamos en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos reencontramos mañana. Que tengas una hermosa tarde.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.